se aplica en forma endovenosa a través de una vena.
Ah, simplemente. Ajá, o sea, es una, con un como una inyección sangre, en la vena.
Sí. Es un, como si fuese un suero, como si fuese sí. un suero que va por con una con un filtro de sangre y se va a la vena directamente.
Es lenta, la como un suero lento, así, como de, tal cual como...
Sí, por pasarlo, goteo, pasarlo en un rato, pasarlo en dos o tres horas, porque también tenemos que tener en cuenta que uno, el volumen de suero que está pasando, que no hacerlo en forma violenta para que no le haga una sobrecarga en el corazón, o claro. una reacción alérgica, ¿no es cierto? Hay que cuidar determinados parámetros.
¿Se le puede aplicar a todo tipo de pacientes que tengan coronavirus o hay algunos pacientes que pueden no resistirlo?
Generalmente todos los pacientes deberían poder recibir el suero, porque es un suero, ¿no es cierto? Salvo, como sí. te dije recién, si es un paciente que tiene una complicación cardiológica agregada, bueno, en ese caso hay que evaluar muy bien la cantidad de volumen que uno va a pasar justamente para no sobrecargar más su corazón. En realidad es eso, o que uno sepa de alguna reacción a la sangre antes en alguna transfusión, uno tomará determinados recaudos y hará determinados tratamientos para evitar que haga un rechazo. Pero en general, en líneas generales, sacando por ahí las sobrecargas o las reacciones alérgicas, mayormente no debería tener grandes inconvenientes.
¿Cuáles son las mejoras que experimenta un paciente comprometido cuando le aplican, que han observado, ¿no? Cuando le aplican el plasma de convaleciente?
Lo que pasa, lo que nosotros hacemos cuando lo, como dije hoy, cuando lo aplicamos al inicio, uno hace que el virus no se replique tan rápido, no se multiplique tan rápido el virus. Eso va a hacer que el pulmón, sobre todo, no tenga tanto efecto de tanta dificultad respiratoria. Va a cambiar muchísimo su saturación de oxígeno, va a mejorar mucho su parte respiratoria, más fácil para que me entiendan.
Sí, entiendo perfectamente. Porque ayer justamente leí un artículo que hablaba que mayormente el gran problema del coronavirus es la inflamación.
Exactamente.
Pero no alcancé a entender de qué hablaba el artículo porque no especificaba, no hablaba si de pulmones, si de pleuras.
Es el pulmón el que sufre el proceso inflamatorio tan importante. Por eso es importante cuando uno ve el paciente que va cambiando, ¿no es cierto? Un paciente que se va complejizando, que empieza con dificultad respiratoria, que aumenta su requerimiento de oxígeno, uno está viendo que ese pulmón se empezó a inflamar. Entonces es ahí donde yo tengo que aplicar el plasma para evitar que eso se siga profundizando. Por eso tiene un momento, tiene una etapa. En esa etapa es donde yo puedo trabajar con el plasma. Pasada esa etapa, no tiene la misma respuesta que yo esperé al principio.
Ah, perfecto, perfecto. ¿Se está aplicando en todo el mundo, doctora, o solamente aquí en la Argentina?
No, se está aplicando en todos lados, sí, hay muchos estudios realizados en otros países, obviamente en Europa también, con el uso del plasma. Hay otros antecedentes en el país del uso de plasma en otras situaciones.
Sí, la fiebre hemorrágica es una, ¿no?
Exactamente, en la fiebre hemorrágica se utilizó. Lo que pasa que, bueno, como no se usa, digamos, rutinariamente para algunas enfermedades, por eso hablo de la etapa experimental. Todavía, si uno va usándolo y va viendo que en algunos pacientes realmente responden y responden mucho, todavía no está hecho toda la etapa de estudio que necesita para darlo como un tratamiento efectivo. De hecho, se han notado mejoras, pero digamos, no es que lo cure, ¿no es cierto? Actúa como un factor más para frenar la etapa inflamatoria del pulmón, pero no es lo único que existe para el tratamiento de COVID.
Claro, me imagino. Bueno, pero de alguna manera estamos expectantes y hay un montón de posibilidades dentro, un abanico de posibilidades, ¿no? Hoy en día se habla de la vacuna de Oxford, de la vacuna de Pfizer, de la vacuna de Rusia, y realmente a uno más o menos esas cosas no lo van como encaminando. Hoy se hablaba de un posible medicamento que también estaba probando la misma gente de del mismo laboratorio que está realizando la vacuna de Oxford, y entonces es como que hay un movimiento, ¿no? Y uno percibe que esto en algún momento tiene que terminar.
Sí, seguramente va a haber más de una vacuna, seguro que va a haber más de una vacuna, y seguramente va a aparecer algún otro medicamento que ayude un poco más. Pero bueno, a veces las enfermedades, cuando aparecen, las enfermedades poco frecuentes o raras o nuevas, con determinadas características como esta, pone a todo el mundo de la forma que nos puso a todos a trabajar como para poder lograr en el corto tiempo poder darle tratamiento, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Pero bueno, pasó eso. Fue una enfermedad que se propagó demasiado rápido, que fue realmente en algunos lugares muy virulenta, y bueno, eso hace que esté todo el mundo tratando de conseguir, de buscar y de encontrar lo antes posible una solución. Así que bueno,
doctor, el recuerdo más cercano que todos los ciudadanos tenemos es la presencia de la gripe A en el año 2008, 2009, H1N1 y todos, bueno, que la gente se prendía fuego, que esto, que el otro, que pin, que pan, pero no llegó a ser esto. ¿Cuál es la diferencia entre una infección y la otra que produjo que se contagiara tan masivamente o fuera tan virulenta? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
Y bueno, pasa eso, justamente la virulencia fue mucho más agresivo, este virus. Ajá. Que no conocíamos, mucho más agresivo, mucho más infectante que lo que fue el H1N1. Y convengamos que H1N1 no fue a nivel mundial. Fuimos mucho más afectados los de este lado del continente.
No fue a nivel mundial.
El H1N1 no tuvo el mismo comportamiento. Hubo casos en todos lados, pero no sé si tuvo la misma. La verdad, sinceramente, no me acuerdo las estadísticas en este momento como para decírtelo con certeza, pero no tuvo el mismo comportamiento, ¿sí? Fue muy importante, sí. Pero me parece que no tuvo las mismas características mundiales y no tuvo la misma cantidad de casos. En este caso, en este de coronavirus, hay mucha presencia de virus, hay muchos casos.
Circula,
una incidencia, exacto, tiene una incidencia muy alta y una prevalencia, o sea, sigue perdiendo. No es que se consiguió controlar, por eso uno habla de prevalencia,
¿no? Está descontrolado, me parece, en la capital descontrolado.
Está descontrolado y vos fíjate que, por ejemplo, en España, en Italia han aparecido focos nuevos y se han descubierto ya otras cepas que son infectantes, o sea...
Sí, hoy leía a Guillermo Karcher, que es el jefe de protocolo del Vaticano, y leía que justamente hablaba de eso, ¿no? Del comienzo de la reinfección en Italia. Están preocupados. Y en España están preocupados también, y hablaba hoy a la mañana el presidente Pedro Suárez, que suponía que iba que volver a la cuarentena. Pues a veces digo, me parece que los argentinos somos poco pacientes y poco observadores de lo que pasa en el resto del mundo. Pero es una visión personal y no quiero comprometerla. Doctora,
es la realidad, es cierto, no, esto no está terminado todavía, hay mucho por hacer y hay mucho camino por recorrer, y es evidente porque lugares como Europa, que están mucho más preparados que nosotros, vos fíjate que hoy todavía vuelven a tener estos brotes, y porque todavía no lo tenemos totalmente identificado, evidentemente hay más de una cepa que está circulando, entonces realmente es un gran desafío esto, no es una cosa tan sencilla de resolver, ¿no?
Sí, lo que pasa es que acá se junta con un complot tremendo que es el tema económico en la Argentina, que es detonante, que todos sabemos que la economía está planchada y estaba planchada, entonces eso lo hace peor. Tal vez en otros lugares la reacción haya sido distinta en cuanto a la gente, porque por ahí tiene alguna posibilidad de sobrevivir de otra manera. Pero bueno, es un tema largo para hablarlo, ¿no? En cuanto a las responsabilidades, la empatía, el por qué quedarse en casa y demás. Doctora, si alguna persona cursó coronavirus y quiere ser donante de plasma, ¿cómo hace? ¿Tiene que ir ahí al hospital de Pinamar? ¿Cómo hace?
Se pueden poner en contacto con nosotros, nos llaman al hospital de Pinamar o se acercan por el banco de sangre. Nosotros estamos todas las mañanas, nuestra puerta da sobre la calle, prácticamente sobre calle Show, no tienen circulación con gente enferma y tomamos todas las medidas de cuidado. Ahí les podemos explicar cómo es el procedimiento, cuánto tiempo debe pasar, y si están dentro de los 28 días, tomaríamos la muestra para enviarla a Mar del Plata. Así que se acerquen, los esperamos a todos los que tengan ganas o quieran más información o sacarse algún miedo, tener alguna duda, charlan con nosotros, todos posiblemente puedan donar plasma de recuperados, y obviamente son bienvenidos y esperamos que todos se puedan acercar y lo puedan realizar.
Bueno, doctora, le agradezco mucho su tiempo y su explicación, y esperemos que, bueno, que mucha gente tome la decisión, ¿no? Porque es una linda manera de ayudarnos entre nosotros esto del plasma de convaleciente en el entretiempo, ¿no? Mientras esperamos que aparezca un medicamento y aparezca una vacuna. Muchas gracias.
Así es. Ojalá. Gracias igualmente. Gracias a ustedes. Buen día.
Buen día, un abrazo muy grande. Bueno, era Patricia Villafañe. Patricia es la jefa del servicio de hemoterapia de Pinamar, directora del Hospital de Madariaga, y bueno, esta grata noticia de tres pinamarenses donantes de plasma, que, bueno, nos ha explicado claramente cómo